Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El tiempo es corto, la eternidad es larga. John Henry Newman.
Si un día alguien pregunta por mí, diz que viví para te amar. Antes de ti, só existi, cansado e sem nada para dar.
Muy buenas tardes. Ocurrió hace 100 años. José Gregorio Hernández se levantó por la mañana y, como todos los domingos, asistió a misa, comulgó, visitó a algunos enfermos y volvió a su casa a desayunar. Allí se enteró de la firma del Tratado de Versalles, que había puesto fin a la Primera Guerra Mundial. Un amigo que fue a visitarle para felicitarle por sus 31 años como médico lo vio especialmente contento. «¿Cómo no voy a estar contento?», exclamó. «Se ha firmado la paz. ¿Sabes lo que significa para mí? Ofrecí mi vida en holocausto por la paz del mundo. Esta ya se dio, así que ahora solo falta...». Unas cuantas horas más tarde, a las 14 horas, a esta misma hora, hace justo 100 años, José Gregorio Hernández se dirigía a visitar a una pobre anciana enferma. Le había comprado algunos medicamentos. Iba andando rápido para atender la urgencia. Al cruzar la calle, un coche le golpeó, le lanzó sobre la acera y José Gregorio Hernández falleció.
Que regreses, que me voltes a querer.
¿Casualidad? No lo creo. Las casualidades no existen. José Gregorio Hernández era calificado en Venezuela como el médico de los pobres. Atendía a los más necesitados, a los descartados. Y el país entero lloró su muerte. Se encuentra en causa de beatificación. José Gregorio Hernández, un médico que ofreció su vida por la paz mundial.
Corazón, no quise ser.
Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás?
Muy
buenas tardes. Evangelio de mañana.
En el domingo 13 tenemos mañana como las diversas respuestas a la llamada de Dios en las vocaciones. Mira, el Señor va hacia Jerusalén y manda emisarios por delante a Samaria, donde no le reciben. Los apóstoles le dicen, pues mira, manda fuego del cielo. Y dice que el Señor le regañó y se fueron a otra aldea. La primera conclusión, los planes de Dios son distintos de los nuestros. Hoy que celebramos San Pedro y San Pablo, nadie pensaría un buen día que Saulo de Tarso iba a ser lo que fue. Y sin embargo, Dios da oportunidades. Son las que da él, nosotros no, los hombres no. Uh-huh. Y después, las diversas vocaciones que tiene que... Se presentan diversos personajes. Uno le dice, te seguiré donde vayas. El Señor le dice, ojo, que yo no tengo donde reclinar la cabeza a pesar de que el resto de los animales de la creación sí que lo tienen. Otro le dice, bueno, yo iría, pero primero quiero estar con mi familia y despedirme de ellos. Mira, tenemos en esta sociedad a veces tantas cosas que nos vamos a lo superfluo y olvidamos lo importante, no solo desde Dios, sino también lo importante de los hombres necesitados. Esta vocación es la que tendríamos que cuidar.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Gracias. La imagen de la semana, la de Óscar y Valeria. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Hablemos de ruina y espina. Hablemos de polvo y herida.
Dicen que una imagen vale más que mil palabras y esta semana lo hemos comprobado de primera mano. Al igual que la foto del pequeño Aylan Kurdi nos puso en la realidad del drama sirio, esta semana la imagen de Óscar y la pequeña Valeria, ahogados en el río Bravo en la frontera entre México y Estados Unidos, ha vuelto al mundo del revés. Murieron abrazados, metidos en la misma camiseta, intentando alcanzar el famoso sueño americano. El papá Óscar tenía 25 años y su niña Valeria apenas 23 meses. Habían salido de su tierra natal, El Salvador, a principios de abril, huyendo de la violencia generalizada de las maras, uno de los grandes problemas a los que se enfrenta Centroamérica, unido a la falta de oportunidades para tener un futuro. Padre e hija viajaban con Vanessa, la mamá de la pequeña. Tenían varios familiares en Dallas, en el estado de Texas, y les habían asegurado que allí encontrarían trabajo. Tras casi 3 meses de viaje, por fin llegaron a la orilla del río que separa México del anhelado Estados Unidos. Primero cruzaron el papá y su niña, pero fueron arrastrados por la corriente. En 2008, cerca de 300 personas murieron en el intento de cruzar esta frontera, fruto del recrudecimiento de las políticas migratorias de ambos países. De hecho, un día antes del caso de Oscar, la patrulla fronteriza encontró los cuerpos de una mujer y su hija también en este peligroso río. En entrevista a la BBC, la madre de Oscar pidió a sus compatriotas que no salgan de su país a correr el mismo riesgo que acabó con la vida de su hijo y de su nieta.
No intenten eso. Yo sé que en este país es bien difícil, ¿verdad?, por todo, pero es más valiosa nuestra vida que el irse a conseguir ese sueño que ellos dicen, pero como le repito, al final se encuentra la muerte, porque no solo mi hijo, ¿verdad?, encontró la muerte, sino que hay tantos casos, tantas familias que han pasado por este dolor por el cual yo estoy pasando. Y yo le dijera de que no intenten eso, que se queden en su país luchando. Yo sé que es difícil, pero con la ayuda de Dios se sale adelante.
Esta foto es un bien porque nos mueve, nos moviliza a la acción, pero eso no significa que no haya otras situaciones migratorias dramáticas, aunque no haya imágenes que lo atestiguen. De hecho, según el reciente informe de Walking Borders, en nuestra frontera sur, aquí en España, hubo más de 1.000 muertos en 2018. Sin ir más lejos, hace una semana localizaron el cuerpo de una bebé sin vida en Canarias, tras caer de una patera en la que viajaba junto a otras 23 personas. De esa patera desapareció también una mujer y otra ha sido ya encontrada sin vida. Esta es la segunda patera que naufraga en los últimos días en su ruta hacia Canarias. El pasado jueves, otra embarcación con 39 personas a bordo zozobró y solo 12 de ellos pudieron salvarse. Bueno, que paséis un buen sábado. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.
Gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Vamos con la actualidad de hoy. Las 2 y 14, no era menos en Canarias. Desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro?
Bueno, es sábado y encima fiesta, San Pedro y San Pablo. Vamos a empezar por las sorpresas. Carta del Papa Francisco a la Iglesia en Alemania. ¿Por qué esta carta? ¿Qué les dice?
Pues fíjate, realmente ha sido una sorpresa en este día que ya de por sí es tan importante. Pero el Papa lo que, digamos, que quiere animar a la Iglesia de Alemania, que va a iniciar un camino sinodal en el que quieren discutir juntos sobre distintos aspectos que preocupan a la Iglesia en este país, lo que el Papa quiere decirles es que cuenta con ellos, que no se sientan solos y que les ofrece todo su apoyo, ¿no? Y como suele ocurrir en la carta, Francisco va al grano y les urge a emprender una profunda conversión pastoral, escuchando a los fieles de a pie, sobre todo, ¿no?, y al Espíritu Santo, en lugar de limitarse a debates teóricos de especialistas o hacer reajustes de las estructuras eclesiales sin escuchar realmente a las parroquias, a todos los cristianos, ¿no?, de a pie, que además es una carta, Álvaro, que ahora que la estoy releyendo, nos sirve a todos, sirve, sí, a todas las conferencias episcopales, ¿no? El Papa, a lo largo del texto, es consciente del dolor que supone en todos los países constatar la creciente erosión y probablemente el decaimiento de la fe, que aunque no tiene una solución fácil, lo que sí exige es que se lleve a cabo de una forma seria y consciente, ¿no? Por lo tanto, el resumen de esta importante carta a Alemania del Papa es que se resuelven y se estudian los problemas desde una sinodalidad desde abajo hacia arriba, o sea, comenzando por escuchar los consejos de las parroquias y de los laicos.
Bueno, yo no hubo audiencias, pero sí que hubo una gran fiesta, ¿no?, la misa de San Pedro y San Pablo, y el Papa nos dice: Jesús no quiere reporteros del espíritu, ni mucho menos cristianos de fachada. El Señor busca testigos que le digan cada día: Señor, tú eres mi vida,
una preciosidad. Según te estaba escuchando, la verdad es que ha sido una homilía preciosa durante una misa en la que no olvidemos que el Papa ha estado acompañado de los 31 nuevos arzobispos metropolitanos a los que les ha entregado el palio, que como sabemos es esa estrecha estola de lana, símbolo de la responsabilidad que han adquirido. El Papa se los ha entregado a cada uno para que después les sea impuesto en su respectiva ciudad, delante de sus fieles por el nuncio apostólico, ¿no? Y efectivamente, durante la homilía, el Papa nos ha recordado que el Señor no hace milagros con quien se cree justo. Y aunque es posible que seamos personas que tienen curiosidad por Jesús, que nos interesen las cosas de la Iglesia o las noticias religiosas, a Jesús esto le interesa poco. Cristo no quiere reporteros del espíritu, ni mucho menos cristianos de fachada o de estadísticas. Jesús busca testigos que le digan cada día: Señor, tú eres mi vida.
Signore, tú sei la mia vita.
Y luego después, Álvaro, durante el Ángelus, porque no olvidemos que hoy es un día de fiesta y por lo tanto también hemos podido rezar junto al Papa el Ángelus, nos ha animado a reconocer los dones de los demás con un consejo muy gráfico: sin malicia y sin envidia. La envidia llena de amargura y vinagre el corazón. Los envidiosos tienen un aspecto amargo. ¿Cuántas veces, cuando nos encontramos con una persona envidiosa, tenemos ganas de preguntarle con qué has desayunado hoy, con café con leche o con vinagre? Porque la envidia es amarga y convierte en amargura la vida.
Rende amarga la vida.
Y, por supuesto, hoy, Álvaro, el Papa ha dirigido un saludo especial a varios grupos de españoles. Hemos sido la mayoría. Ha saludado en concreto a un colegio de Sevilla, el Yago School, con su coro infantil, al colegio Al-Zahajir de Córdoba y al Movimiento Eucarístico Juvenil de España. O sea, que hoy abundante presencia de España, a pesar del calor en la Plaza de San Pedro.
Y ya sabemos todos, a desayunar café, nada de desayunar vinagre. Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Y en Valladolid, en la Basílica de la Gran Promesa, tuvo lugar la jornada de consagración al Inmaculado Corazón de María. Fue esta mañana, a las 12. Hasta allí nos vamos. Julio Alberto de Pablo, rector de la Basílica de la Gran Promesa. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, creo que acaba de terminar, ¿no?, la Eucaristía y el acto de consagración. ¿Cómo fue el acto?
Pues muy hermoso. Ha sido un acto donde se han podido consagrar al Corazón de Inmaculado de María tantas personas con este deseo de por María ir hacia Jesús en estas vísperas ya de la consagración de España con Corazón de Jesús, este centenario tan importante para nosotros.
Reinaré en España y con más veneración que en otras partes. Esta es la gran promesa. ¿Qué significa? Sí. Sobre todo para hoy, para el 2019.
Significa que Cristo ha de reinar, que Cristo ha de imperar en esta sociedad, que su nombre ha de ser conocido, que su presencia ha de ser reconocida en medio de nosotros. Y para que este reinado se establezca, ha de reinar primero en cada uno de los hombres. Es decir, conjuntamente cada uno que reine en su interior Cristo, que sea un cristiano auténtico, un cristiano que sepa abrir caminos de esperanza en medio de esta humanidad, que con el gesto de caridad pueda abrazar cualquier realidad que le envuelve y saber perdonar de corazón. El reinado de Cristo desea establecer en nosotros y es el que va a configurar su reinado total sobre nuestro país, sobre el mundo.
Uh-huh. Pues Julio Alberto de Pablo, rector de la Basílica de la Gran Promesa, muchísimas gracias. Nosotros enseguida continuamos, como bien decía, hablando del acto de renovación de la consagración que tendrá lugar mañana en el Cerro de los Ángeles de Getafe. Julio Alberto, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo para vosotros. Buena jornada mañana de fiestas también.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, tame, chuta, tame, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Llega a 13 el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. A partir del 1 de julio. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes al mediodía en 13.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar. El Espejo.
COPE. Estar informado.
España, pueblo de tu herencia y de tus predilecciones, se postra hoy reverente ante ese trono de tus bondades que para ti se alza en el centro de la península. Reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de las ciencias y de las letras y en nuestras leyes e instituciones patrias. Así rezaba el rey Alfonso XIII hace 100 años ante el corazón de Jesús. Este fin de semana son muchos los actos que tienen lugar en Getafe, en el Cerro de los Ángeles, para recordarlo, celebrarlo y renovarlo. Julián Lozano es el delegado de medios de comunicación de la diócesis de Getafe. Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, y a todos los amigos de COPE.
Bueno, esta tarde, noche, víspera del acto central que tiene lugar mañana, esta noche, la vigilia conjunta y extraordinaria. ¿Qué tenéis preparado?
Pues mira, a partir de las 8:30 de la tarde, en la explanada, porque se esperan varios miles de personas, pues ya está todo preparado para tener primero la Eucaristía y después de esa Santa Misa vamos a tener una vigilia de oración prolongada hasta las 4 de la madrugada. Va a venir gente de movimientos, especialmente la adoración nocturna española, pero también habrá un momento central de 12 a 2 de la madrugada para que los jóvenes pues tengan su rato de adoración. Y a las 4 de la mañana pues daremos la bendición y bueno, desalojaremos el cerro para terminar todos los preparativos.
Bueno, porque mañana tiene lugar el acto central. No se trata de mirar al pasado, del recuerdo, sino ir más allá, de vivir el presente, que sería la celebración, y sobre todo de pensar en el futuro, la renovación. ¿Por qué es necesario renovar la consagración al corazón de Jesús?
Nuestros obispos, don Ginés y don José Rico Pavés, su auxiliar, nos han regalado una carta que se llama Mirar al que traspasaron, que un poco vienen a decir que no hay nada mejor que nos pueda pasar que recoger todo lo que hemos recibido pues en estos 100 años desde que se consagró España al corazón de Jesús, pues con mucho agradecimiento de tanta historia de santidad, que es lo que nos puede ayudar a nosotros en el momento presente pues a renovar nuestro deseo de primero de acoger tanto amor, ¿no? Manifestado por el Señor en su Iglesia de tantas maneras y pues hacia adelante intentar vivir y extender y proclamar ese amor del Señor en una etapa de nueva evangelización y ese es el deseo y esa es la razón por la que hemos preparado todos estos actos este año, Álvaro.
¿Alguna indicación para los que quieran asistir mañana? Bueno, llevar crema solar, mucha agua, imagino, mucha paciencia, ¿algo más?
Pues mira, pueden seguir a través de la página web de las redes sociales de la diócesis de Getafe, pueden seguir un poco el transcurso de las celebraciones y nosotros ahí indicaremos un poco las necesidades, pero efectivamente estamos en medio de una ola de calor y es conveniente que vayamos bien protegidos. Sí. Agua, gorra y mucho ánimo porque es verdad que va a ser un momento muy festivo.
En las redes sociales la verdad es que estáis siguiendo al minuto prácticamente todo lo que se está realizando. Leo un tuit que pone en la diócesis: conseguir estas 8.000 sillas no ha sido fácil, colocarlas así de bien, obra de los voluntarios del centenario, un equipazo. ¿Cómo se prepara algo así? Muchos voluntarios, mucha gente.
Pues mira, llevamos casi 3 años pues preparando este centenario y bueno, pues lo inmediato ha sido desde diciembre pues las grandes celebraciones, los simposios y por supuesto esta renovación y hay un equipazo de voluntarios. Esta mañana les he podido ver desde primera hora preparando pues un montón de cosas, animadísimo.
Bueno, pues seguro que sale todo muy bien. Julián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mañana lo seguiremos y luego lo contamos aquí en El Espejo. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Y terminamos hablando de la fiesta de hoy, de la cátedra de San Pedro y San Pablo. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Celebramos este sábado la fiesta de San Pedro y San Pablo, el día del Papa, y en este día me gustaría recordar algunas de las claves que Francisco dejaba a sus embajadores en otros países, 149 nuncios apostólicos, entre ellos el nuestro, Monseñor Frattini, que se jubila. fue hace justo una semana, un discurso en el que Francisco presentaba una especie de decálogo a sus colaboradores, a los que pidió ser hombres de Dios como aquel que practica la justicia, el amor, la clemencia, la piedad y la misericordia. También se refería a ellos como hombres de iglesia, lo que significa defenderla valientemente contra las fuerzas del mal que siempre tratan de desacreditarla, difamarla o calumniarla. Además hablaba del celo apostólico, como anunciador de la buena nueva y al ser apóstol del Evangelio tienen la tarea de iluminar el mundo con la luz del resucitado, de llevar a Cristo hasta los confines de la tierra. Pero quizá el punto neurálgico de esas palabras fueron las de ser hombre del Papa, por su llamada a representar al sucesor de Pedro y actuar en su nombre ante la Iglesia y los gobiernos, es decir, el concretar, implementar y simbolizar la presencia del Papa entre los fieles y el pueblo. Las últimas tareas a las que se refería, la capacidad de iniciativa y obediencia, inseparable, por cierto, esta última de la libertad, también la oración, porque sin ella, les decía, corren el riesgo de convertirse en funcionarios, y además la caridad activa y la humildad. En este Día del Papa es bonito el recordar este decálogo, la tarea de quienes están llamados a ayudar a Francisco en su misión apostólica con la mirada del pontífice, con esa llamada especial que hace el Papa a ser iglesia en salida y un hospital de campaña en las circunstancias propias y específicas de cada nación donde le representan. Hasta el próximo día.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. El Espejo acaba en la producción Jesús Luis Aquistán, el control técnico Cinta Molina y el control central Adrián Sánchez. Pero la información no para. Ahora Línea COPE y luego todo lo que está ocurriendo en el mundo de la mano de Ángel Correas. Gracias por escucharnos.